Listo.
¿Aplaudieron?
¿Sí?
Sí. Pasa que fue tan sincronizado que ni lo escuchaste.
Masterclass. Iván, ¿puedes ponerte foto de Iván o tu cámara? Quiero hablarle a la gente, no le quiero hablar al dios del podcast.
Es que estoy.
No quieres hablar al
no
señor
estoy con
Cinefilis.
Mi compu.¿Tengo con una compu que no tiene cámara, así que no se va a
¿Cómo
poder?
¿Cómo no va a tener cámara?
No, estoy con la mía personal, boludo.
Bueno. Si escuchan algún ruidito, le habla la grabación a ustedes. Algún ruidito de platitos y palitos, soy yo comiendo sushi. O sea, comiendo una comida que hace honor a la delicatessen que fue ver esto de vuelta.
Ah, ¿ya empezamos?
Ya arrancó.
Estamos grabando, boludo.
El pibe que...
Bueno, pero eso
que
siga,
lo que... Sigamos hablando de si Gallardo va a dirigir San Lorenzo, ¿no?
Nuestro esclavo, yo te cedí. Nuestro esclavo de Tahití nos va a putear por la edición, pero no pasa nada.
No pasa nada. Le pagamos 5 centavos de dólar.
Un mineral.
La pasa bien.
Más de lo que cobro yo.
La pasa bien.
Pero bueno, Quito, te cedí a vos los poderes. Así que...
Quito tiene los poderes.
Me dieron el N-Word Pass.
Oh, no. ¿Quién tiene el N-Word Pass?
¿De Cinéfilis?
De la vida.
No, lo tiene DiCaprio. ¿No vieron una anécdota que leí hace poquito que cuando filmaban Django, Leo se sentía como en un momento medio incómodo decir la palabra niga tantas veces y que Samuel le dijo, está todo bien?
Ya está.
Samuel, o sea, le dio el N-Word Pass, se lo dio Samuel L. Jackson, o sea, un honor.
O sea, originalmente yo tengo un dato de la peli de la que vamos a hablar. Es que originalmente el velociraptor que le habla al Dr. Grant en el avión le decía...
¡No!
Eso... Corto, that's Cooper era...
That's a nigga.
El nigarraptor, bueno...
No, para...
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Cinéfilis Podcast que voy a estar conduciendo yo mientras como un pedacito de Buenos Aires Roll.
Lo que es tener guita,
¿eh? El podcast menos elitista.
Qué locura.
Philly Sushi, muy bien Philly Sushi, ¿eh?
Gracias, Philly Sushi,
gracias
por acompañarnos.
Gracias por sponsorear este capítulo de Cinéfilis. Le agradecemos al sponsor.
Sí, sí.
Les voy a pedir un favor. Pará.
Sí.
Cuando me vean comiendo...
Sí.
Hablen.
Dale.
Porque no quiero apurarme por hablar y no disfrutar lo que estoy comiendo. Háganme ese favor.
Ok,
buenísimo. Bueno, nada.
Eso fue lo más burócrata que veo.
No. Este capítulo está extremadamente elitista.
Es muy elitista. Y bueno, gracias, Philly Sushi, por auspiciar. Hubiese estado bueno que llegue.
Sushi, me elegí el sushi más barato que había. Pero
bueno, Philly Sushi, bueno. Andate bien a la concha de tu madre.
No. Bien. Rico y barato. Como la vez pasada hablamos de Meteoro y era la película que había elegido Fede como una personal, yo elegí esta, que es Jurassic Park 3. Y ustedes dirán, ¿cómo Jurassic Park 3? La vimos todos, la amamos todos. No puede ser que esté bochada por los críticos y o la audiencia como para que estén cinéfilos. Bueno, la cuestión es que sí, lo cual está mal. Porque... No, bueno, lo voy a dejar para después. A ver. Para mí la película es una mierda. Arranco desde ahí.
Ok. Está bien.
Es anulando un, todo es, lo es, previo que dijo.
Pero es un 9.
Es un 9,
no,
pero...
No puedo encontrar las palabras justas para explicar lo... Que realmente puede ser las dos cosas. Yo siento que es así, yo siento que es un 9 y que es una mierda. Bueno, vamos a dar contexto. Jurassic Park 1 debe ser probablemente mi película favorita. O sea, cuando pienso una película perfecta, no, películas perfectas hay en todos lados. Citizen Kane es perfecta, pero no voy a decir que Citizen Kane es mi película favorita, me duermo. Es una película que para mí tiene todo. Y tiene todo de una manera muy prolija, sobre todo en un lugar donde es muy difícil que se destaque la perfección, como es en un super mega tanque blockbuster de Hollywood, porque siempre es como que, bueno, esa es pochoclera, bueno, es una boludez, que las películas perfectas son o de Coppola o de Scorsese, pero no, yo creo que es perfecto, salvo por el detalle que cuando el T-Rex sale de su hábitat, sale caminando y después el auto cae y había una fosa. Bueno, es medio raro ahí. Spielberg hace como una ingeniería medio mágica. Pero no importa. Entonces, cuestión es que le tengo mucho apego a Jurassic Park, le tengo mucho apego a los dinosaurios. Desde chico yo dibujaba dinosaurios, estudiaba dinosaurios, me pajeaba pensando en dinosaurios.
Bueno,
Y,
así está bien.
sí, y es más, para darme más placer, imaginaba que era un T-Rex, entonces ponía las manitos así.
No, pará.
Intentaba pajearme con un T-Rex.
Por eso
Era
te habían
como un
echado,
morbo.
por eso te echaron del museo, ¿no? Esa vuelta.
Claro, por eso me echaron del Malva.
No tenía permitido pasar, claro. ¿Qué tenía que
Me
ver
dijeron,
el
flaco, al menos anda un museo de
Flaco,
dinosaurios, es el Malva.
te lo dijimos por tercero. Ya tenés el tercer strike.
Claro,
No podés.
ni siquiera tiene sentido el museo, me dijeron. Y bueno, y yo dije, no hay museos de dinosaurios acá. Y entonces tuve que ir a un lugar que por lo menos era lo más cercano a tener fósiles. Así que fue al cementerio de Recoleta.
Sí.
Y y ahí seguí.
En la de
Bueno,
Perón.
la cuestión es que cuando llegó la policía. No, viste, seguía con la anécdota.
Todo ocurre. Esa es Jurassic Park 3.
A ver, yo voy a decir que, tipo, no, que estoy de acuerdo con vos que Jurassic Park 1 es una peli perfecta. Es de una de tipo, varias películas que. Tipo, yo la comparo mucho con Volver al Futuro, con ese tipo específico de peli perfecta, que es tipo peli pochoclera, que no pretende mucho más de lo que es, pero todo lo que se propone hacer lo hace excelente.
Es mentira igual lo que está diciendo Fede.
¿Por qué?
Porque es re profunda Jurassic Park 1. Lo hablaremos en otro momento. Es más, Jurassic Park 1
Qué elitista que está este cocodrilo, es una
es
locura.
tan perfecta Jurassic Park 1 que logra chamullar uno de los peores finales de la historia del cine. Porque el final de Jurassic Park 1 es una berretada. Los dos velociraptores tienen acorralados a los chicos y a. Y al. al Dr. Neil.
El doctor Neil.
El doctor Neil, qué
Sí,
grande el doctor Neil.
paréntesis. Ahora Alan Grant se llama Dr. Neil. Porque mientras veíamos la película, Iván le salió. Quiso decir Dr. Grant y le salió Sam Neil, que es el actor, y dijo Dr. Neil y fue muy gracioso, entonces quedó así.
Y quedó.
Y los velociraptors lo tienen ahí, tipo cagaron, ¿entendés? Y de repente entra el T-Rex sin hacer ruido, nada, nadie sabe cómo mierda, y se los come a los velociraptors y ellos escapan por el lavadero y se van en helicóptero. El final es una poronga, es un Deus Ex Machina más grande que el de la leyenda de Aang, pero los dos finales son extraordinarios. Porque básicamente lo que te estaba diciendo la película es haciendo hincapié en eso de que los dinosaurios no son monstruos, no son malos, sino que son caóticos, como lo que dice Ian Malcolm. Y es una naturaleza caótica que de un día para el otro puede ser tu mayor enemigo y en el otro te salva las papas. ¿Por qué? Porque caos.
Porque Spielberg lo quiere así.
No, y Spielberg dice, en Jurassic Park decía, yo no quiero hacer una película de monstruos, yo no quiero hacer Godzilla, dijo. Por eso tiene mucho, Jurassic Park 1 tiene mucho juego entre la admiración por el dinosaurio o el terror por el dinosaurio. Básicamente el conflicto interno de Alan Grant es ese, tipo, esta cosa me acaba de matar, pero no, me emociona, tipo, me parece lo más
No,
lindo del
es
mundo.
que Alan está profundamente en contra de tener estos dinosaurios, pero una vez que los ve queda maravillado.
Exactamente, es literalmente para mí una de las mejores representaciones sobre lo que es el conflicto moral, porque el conflicto moral es esto no debería estar pasando. Pero por otro lado, es tipo, o sea, no lo puedo, ¿qué lo voy a prohibir? ¿Lo voy a negar? Mirá lo que es, esto es una maravilla.
Es que además siento que justo específicamente con la paleontología, que es tipo el análisis de tipo cosas que ya están extintas, justo tipo. O sea, vivís con, o sea, ya aceptás de que tipo todo lo que vas a estudiar se murió hace miles de millones de años y ya fue. Y esto lo tiene ahí en carne viva y es tipo la puta madre, lo tengo ahí, pero no debería estar ahí.
Bueno, y eso nos lleva. Es más, ¿sabés que no lo había pensado? Eso nos lleva a la frase que Alan le tira a Eric en la 3, en la que en realidad vamos a ver la 3, que es cuando le dice la diferencia entre el astrónomo y el astronauta, que ustedes no estaban prestando atención, pero yo me la sé de memoria, que dice, el astrónomo estudia y es feliz estudiando a los astros desde su escritorio y con sus libros, y no significa que quiera ser un astronauta que se tome una nave a la luna, porque eso es un peligro. Y no le había pensado que justamente lo que estudia el astrónomo en parte son cosas que también murieron hace millones de años, porque las estrellas
Claro.
están muertas hace millones de años. Pero bueno, más allá de eso, lo que quiero decir es que lo que quiero decir es que En Jurassic es como que los dinosaurios no son ni buenos ni malos, no son monstruos, son criaturas, animales, cambiantes. Por eso, está bien chamullado el Deus Ex Machina del T-Rex entrando y salvando las papas cuando no había recursos de plot para poder salir de ahí.
A todo esto,
La Lion Turtle también está buenísima en Ang.
Pero a todo esto, esta es la intro más larga de la historia.
No, esta intro va a estar con una música tipo todo de bar.
Por algo yo soy el host.
Una vez que hablo de cine, boludo.
Sí, no, pero pará, Quito, escuchá. Va a tener de fondo un coso de jazz, tipo, tranquilo, con un habano.
quiero que de fondo pongas.
La canción de Jurassic Park. Igual nos pueden.
La de pianito.
Hay que ver que no las bajen.
Cuando está Hammond comiendo el helado que se estaba derritiendo.
Ok, listo.
Qué gran escena esa. Bueno, después de esto la voy a ver. Cuestión, Jurassic Park 3. Yo la pedí, sí. Así que bienvenidas a un nuevo capítulo
de
podcast. Vamos a hablar de Jurassic Park 3.
La mano negra.
Película que está totalmente hecha garcha. Fede me pasó los datos, entonces los tengo que decir yo. Jurassic Park 3. Rotten Tomatoes. Los críticos le dieron un 49% de aprobación. Y la audiencia le dio un 37%. No puedo creer que los críticos le dieron más que la audiencia. Pero bueno, por lo general la audiencia es más.
En cinéfilis es así. Sí.
Perdón. No se dice eso. Por lo general el espectador es.
Críticos. No, pará. Bueno, va a estar bipiado.
En IMDb. Se ríen los chicos, se ríen de chascarrillo.
Sí. Se me chispoteó.
Se ríen los chavalines.
La pasan de perla.
Y en IMDb está flipando. 5.9%, que no está tan mal, porque para mí puede ser objetivamente un 6. Costó 93 millones de dólares. ¿Por qué me pasas el budget? Hizo 368 millones. Relevante. Está bien, es una buena ganancia.
Sí, le fue bien.
Bueno, pero está bueno eso.
Nosotros estamos acostumbrados a que las de Jurassic World hagan un billón de cosas. Y bueno, es medio una barbaridad.
Bueno, también, desde esta, o sea, salió la 3 y no se hizo una nueva hasta
Jurassic World. Pará, ¿sabés que costó más o menos lo mismo que Looney Tunes de nuevo en acción, no?
Ahí tenés.
Y se ve impecable.
Sí, sí, sí. Yo quiero resaltar una cosa que es importante de Jurassic World. Jurassic World.
¿Cómo? ¿De qué?
Jurassic Park.
No conozco esa película.
Jurassic Park 3. Que no la dirige Spielberg.
¿No?
La dirige Kenny Ortega, ¿no?
No. La dirige
John Johnston. Alguien que no conozco. Barga, sí.
De hecho, después tan como el orto que no apareció más.
Lo mataron.
Spielberg la produce porque, bueno, la hace. O sea, tiene participación de Amblin, la productora de Steven. Spielberg hasta produce todas las de Transformers, digo.
Me das lástima, Prime.
Arrancá con el resumen, Quito, porque vos sos el que tiene que narrar esta película de mierda.
Bien. Jurassic Park 3 es una película que le sigue a Jurassic Park 2, El Mundo Perdido, que tiene el regreso de Ian Malcolm, o sea, Jeff Goldblum. Duró una banda. En la 2, la única novedad, porque todo lo demás es inconsecuente, se plantea que además de la Isla Nublar, que era la de la 1 donde estaba el parque, InGen, o sea la empresa que el laboratorio que los criaba a los dinos, tenía una segunda isla donde los tenía en estado salvaje, que después los capturaba y los llevaba al parque, que es la Isla Sorna. Jurassic Park 2 y Jurassic Park 3 acontecen en la Isla Sorna.
Dicho eso,
el protagonista de esta película, que conocíamos desde la 1, es el Dr. Neil, o sea, Alan Grant. Que el Dr. Neil.
Parece que está diciendo el personaje es Dr. Neil. Hola, y el Dr. actor Neil. Es Alan Grant.
Y tipo.
El Dr. Neil nunca había estado en la Isla Sorna. La cuestión es que ya arranca la película con un chiste de pésimo gusto. Pero de pésimo gusto.
Eso, pará, ¿no arranca con eso o arranca
sí,
con
no,
el
pibe? No, arranca con el prólogo de todas las películas de Jurassic.
Pero arranca con lo importante.
Bueno, un muchachito Eric que no sabemos exactamente quién es, está con un tío, con un padrastro, no, después nos enteramos que es el padrastro, andando en parapente, tipo en lancha, alrededor de la isla Sorna, re de boludos, y un dinosaurio acuático que no vemos porque hay mucha niebla, medio que se come a los tripulantes del barco, y ellos que están arriba en el paracaídas se quedan nada, el barco queda como andando y no hay nadie que lo maneje. Entonces chocan, se desligan del paracaídas y caen en la isla Sorna. Y ahí arranca la película con la historia del Dr. Grant, que aparece en la casa de Ellie Sattler,
¿De
la
quién?
Laura Ellie,
No, no, no. ¿De qué doctor?
Dr. Neil, que
Perdón.
aparece en la casa de Ellie Sattler, o sea, su pareja de la 1.
¿En la 1 concretan en algún momento?
Nunca, es que yo de chico nunca, no cazaba que los chabones eran pareja, pero sí, son pareja. Pasa que son pareja, pasa que Spielberg es tan maestro que no necesita mostrar besos, ni sexo, ni nada. Pero son pareja, sí. Son pareja. De hecho, la 1, justamente, trata sobre el Dr. Grant queriendo tener hijos. El Dr. Grant arranca la película Jurassic Park 1 bardeando al gordito, que dice que el Velociraptor es un pavo de 2 metros. Hay un gordito en la excavación, que no sé qué mierda hacía un gordito en la excavación de paleontólogos. Está el doctor Grant hablando del Velociraptor ahí en una computadora y el gordito dice, eso no me parece emocionante. Y el doctor Grant agarra, saca su garra y lo asusta y le cuenta cómo lo cazarían y lo triturarían a mil pedazos. Y ahí se genera con él y el tema de los chicos y que el doctor Grant no quiere chicos porque son todos unos maleducados y porque apestan y porque huelen. Y bueno, y justamente la película termina con el Dr. Grant en el helicóptero abrazado del Exit Team, salvándolos, abrazado como si fuera un padre, y Ellie mirándolo como satisfecha con la situación. Y básicamente es una mirada de Ellie, quiero tener hijos. Así que
Bueno,
sí, son pareja.
y entonces...
La cuestión es que abre Jurassic Park 3 con el Dr. Grant jugando con un chiquito, con un dinosaurio de juguete. Entra él y dice, hola Alan, con otro chiquito en las manos, y vos decís, qué hermosa familia feliz. El Dr. Grant y Ellie tienen 2 niños. Y resulta que no, que el Dr. Grant es un cook, o sea, es un amigo de Ellie, es un amigo de Ellie, y el hijo de Ellie le dice el hombre dinosaurio, y acto seguido llega el marido de Ellie y saluda a Alan, y dice, oh Alan, qué gusto verte, ¿te querés quedar a comer? Y básicamente destruye, por alguna razón que no puedo explicar más que por el único hecho de que Laura Dern no podía estar mucho tiempo en esa película, entonces como iba a estar en 2 escenas, dijeron, no, bueno, no es la madre, no es la esposa, lo cual tampoco tiene sentido, porque podría haber sido la esposa igual y no haber ido a la isla. Una ridiculez espantosa, espantosa que no tiene sentido por ningún lado y que se caga en Jurassic Park 1, que no solo en el sentido de trama era que el Dr. Grant se reconciliara con la idea de tener hijos, sino que en un sentido mucho más metafórico es el doctor Grant reconciliándose con su niño interno, ese niño que admiraba a los dinosaurios a pesar de todo. Pero bueno, ese es otro capítulo, para otro momento. Qué buena película, por favor, la uno. Cuestión es que eso es un chiste de mal gusto, y el segundo chiste de mal gusto es que literalmente al doctor Grant le preguntan por la isla Sorna. Y dice, ni por... dice, ni por... Cuestión es que el chabón está dando charlas en universidades de paleontología y nadie le presta atención y él está obsesionado con los velociraptores porque dicen que habrían sido la especie más inteligente del planeta si no hubiera caído el meteorito. Y nadie le da pelota. Lo cual es gracioso porque literalmente está en una universidad de paleontología y te lo clavan como si los alumnos les aburriera. Tipo, bueno, boludo, estás estudiando paleontología. No es que fue un secundario. Bueno, la cuestión es que está con la excavación y están flojos de recursos, él y su socio Billy, y lo compran, viene un, entre comillas, Bill Kirby, un señor con mucho dinero y con su esposa que le dice que quiere hacer un viaje por la isla Sorna, como esos viajes de millonarios que van a ver los restos del Titanic en un submarino, ponele. Bueno, esas
Claro, como
cosas
esas.
de películas que en realidad pasan en la vida real, ¿viste?
Sí, y que siempre salen tan bien.
Exactamente, ¿no? Pero bueno, la ficción supera a la realidad. La cuestión es que nada, le dicen, queremos sobrevivir la isla Sorna por nuestra luna de miel y que vos nos hagas de una visita guiada. Y el doctor Grant dice, uno, yo nunca fui a la isla Sorna, fui a la isla Nublar. Mentira, no dice eso. Hay un malentendido. Dicen, y por todo el mundo, en un momento
dicen, ni por todo el dinero del mundo,
iría a esa isla. Y cuando viene Bill Kirby, le dice, te doy un cheque en blanco, corte a Dr. Grant en el avión yendo a la isla. Lo cual no solo es una manera muy cómica de plantear al personaje como un MRSA total, porque ya tuvo la experiencia de la 1 y el tipo vuelve igual, sino que es también el plot point de la 1. Porque John Hammond convence a él y a Ellie, o sea, a él, Dr. Grant, y a Ellie, diciendo que les va a financiar, creo que por 10 años, lo que queda de las excavaciones. Es la misma cosa porque es económica, pero está tan mal planteada. O sea, en la 1 está planteada increíble porque el doctor, porque Hammond los acorrala básicamente. Tipo, no les da tiempo de reaccionar, ¿entendés? Y Alan y Ellie eran mucho más jóvenes, entonces como que viene un chaval y te dice, te voy a financiar esto que es tu pasión. Y festejan y se abrazan. Esto como mucho más humano. Y acá es un MRSA.
Igual es un MRSA. Siento que también hay un implícito de que el, ¿cómo se llama? El amigo de Grant que está en la investigación de los Velociraptors con él.
Billy.
Que Billy le dice, no, pero como que cuando ya están en la isla y te das cuenta que lo lleva Billy, como que Billy le dice, no, esta plata nos re va a ayudar para seguir investigando de tipo los Raptors y todo eso.
Obvio que el plot es el mismo. No es que te dicen, el Dr. Grant es un angurriento.
Igual un
sigue
poco
sí. Una cosa de la investigación, pero te la hacen quedar como un forro. No importa. Bueno, no importa. Cuestiones que van a la isla con el Kirby y su esposa Amanda. Todesca mal.
sí. Iván creo que cada vez que la veía decía toda.
Todd sí, Phillips. Sí, sí.
Todd Phillips. Cecilia Todesca. Todd Phillips. Sí.
Marisa Todei.
Y bueno.
Todd Fair Grace.
No.
Todd McFlame.
No empecemos.
Sweeney Toda.
Sweeney Toda. Todd Downey Jr. bueno, cuestión es que llegan a la isla. El Dr. Grant tiene un fever dream, básicamente. Dr. Grant se queda dormido en el avión. Ah, porque lo que le dicen al Dr. Neil es que simplemente quieren sobrevolar la isla y que él los vaya guiando. Tipo, si llegan a ver algo, dice, eso es un tricicloplot.
Un tricicloplot.
ya vamos a llegar al tricicloplot. Eso es un tricicloplot, eso es un brachiosaurio. Era eso, era como un safari por arriba. Y la cuestión es que mientras el Dr. Grant duerme, tiene un sueño que se hizo meme, y es una de las razones que usa la gente para decir que Jurassic Park 3 es mala, simplemente porque por medio segundo de película se despierta el Dr. Grant y en un sueño, tipo, se despierta en el avión.
Al estilo David Lynch.
Y al lado de su acompañante es un velociraptor que le dice, Alan. Y en realidad es tipo Billy diciendo, Alan, despertate. Y tipo,
yo quiero hacer una aclaración. Quiero hacer una aclaración también. ¿En qué idioma vimos esta película?
Ah, la vimos en español latino.
Como tiene que ser.
Porque así la recordaba yo. Yo tengo que confesar, yo de chico no me daba cuenta que el velociraptor le decía Alan.
Fue un gran hasta descubrimiento
que,
después.
Hasta que llegué al mundo de los memes en la internet, donde están en todo, me di cuenta que era un meme que el velociraptor le decía Alan. Yo no me daba cuenta, yo veía un velociraptor que estaba al lado y era una pesadilla y chao.
Además la cara del Dr. Neil es espectacular.
Se asusta.
Sí, boludo, una pesadilla.
Igual, Quito, ¿con quién va la familia? O sea, ¿con quién va Kirby? O sea, además de la esposa. Hay otros personajes.
Kirby contrata, entre comillas, dos mercenarios.
Benedetto y Bill.
Que nosotros como audiencia no sabemos qué rol van a tener. Se los encuentra probando armas. Entonces ya de por sí te clavan la duda de decir, che, si este chabón se quiere sobrevolar la isla en una luna de miel, ¿por qué se lleva a estos tipos?
Porque necesita armas.
Claro. Entonces lleva al señor Udesky, un bigotudo, que es igual a Araos, y a Cooper, que conoció a los Kirby en la iglesia. Lo cual es mentira.
Y falta uno.
Y al negro. Al
ahí está, listo.
Que obviamente es el primero en morir. No, el primero en morir es Cooper.
Cooper. Cooper. That's Cooper.
No es Cooper. Bueno, técnicamente.
Mentira, técnicamente el primero en morir es el novio de la mamá.
Pero no lo sabemos todavía. Cuestión es que el Dr. Grant de repente ve que Kirby dice aterrizar por acá. Y dice, están locos, ¿cómo van a aterrizar por acá? Y Cooper, uno de los mercenarios, le pega de atrás y lo noquea para que no se entrometa.
Un cabo.
Y el Dr. Grant se despierta y se encuentra en un aeropuerto de la isla Sorna, pero tipo abandonado, obviamente, o sea, una pista nomás. Con los gritos de un megáfono de Amanda diciendo, ¡Eric! ¡Eric! O sea, están todos locos. Y dice, ¿qué está pasando? No sé qué. Bueno, cuestión es que los gritos de Amanda por el megáfono despiertan al espinosaurio, que es un dinosaurio mucho más grande y mejor que el T-Rex y más peligroso. Y por las dudas, la peli te lo deja claro un par de minutos después, literalmente asesinando a un T-Rex. Y bueno, tienen que escapar, quieren escapar por el avión, el espinosaurio se entromete, el avión tiene que desviarse, se le rompe una hélice, se comen a Cooper, el Dr. Grant cuando lo ve a Cooper dice, ese es Cooper,
lo cual Cooper,
ya sabíamos porque teníamos un primer plano de la cámara de Cooper, eso también es un meme, búsquenlo después, y cuestión que el avión choca, se estrella, le dan una sudamericana en honor a eso. Estuve bien.
Eso.
Bueno, y se quedan. Está muy bueno el choque del avión. Ojo, en serio lo digo. A ver, temáticamente es un poco reciclaje de lo que es la escena de Jurassic Park de T-Rex con el auto. Con los chicos adentro, que se cae arriba del árbol. Nada, una secuencia que es un delirio, la mejor pieza de cine jamás hecha, y después la escena en la cocina, y es medio un reciclaje, pero está bueno, porque choca el avión, se va atravesando entre los árboles, primero se le cortan las alas, se queda colgado en el avión, aparece el espinosaurio, lo tira abajo, se empieza a revolcarlo, bueno, la cuestión es que se come primero al piloto, que el piloto tenía el teléfono de satélite, o sea que no necesitaba señal, porque la señal se la daba el satélite, creo que significa eso, aunque todas las señales te las da un satélite, bueno, pero Hollywood no sabe de ciencia y cinefilis tampoco, se queda con un celular y se lo come al piloto y al celular, que es un ladrillo amarillo así gigante, o sea, el celular más discreto del mundo no es. Y eso es algo que aparecerá más tarde. Bueno, hay cuestiones que logran escapar del avión y se encuentran con un T-Rex, entonces buscan escapar del T-Rex y vuelven de vuelta donde está el espinosaurio y el T-Rex y el espinosaurio entran en una batalla porque sí, el espinosaurio gana, le quiebra el cuello al T-Rex y ellos escapan. Y la peli te está diciendo básicamente, ahora se viene algo mucho más peligroso que el T-Rex, lo cual es lo mismo. Y bueno, y nos enteramos que los Kirby en realidad no son un matrimonio feliz que fue de luna de miel, sino que son un ex matrimonio divorciados y que estaban los dos buscando a su hijo, Eric, que junto con el nuevo novio de Amanda, era el del paracaídas, y estaban con la esperanza de que siguiera vivo en la isla. Cuestión es que encuentran el paracaídas, porque la isla parece ser muy chica, encuentran el paracaídas colgado de un árbol y encuentran al novio de Amanda, hecho esqueleto. Pero ven que Eric no está, o sea, no hay un cuerpo, un cadáver de Eric, entonces ahí estamos seguros que Eric está vivo en algún lado, que logró escapar. Hace 2 meses, tuvo 2 meses solo en la isla. Vamos a acelerar, cuestiones que encuentran también un nido de velociraptores.
Medio alien esa escena.
Sí,
como que
los huevos.
Yo pensé que no me acordaba casi nada de la película y pensé que tipo, bueno, acá uno tipo pisa uno mal y de repente se empiezan a despertar todos y salen todos mini raptors chiquititos.
Claro, pero eso no iba a pasar porque nosotros estamos hablando de una película científica, Fede.
¿Qué? ¿Es religiosa alguien, pelotudo?
¿Por qué no me chupan cada uno?
No, pero pará, yo te estoy defendiendo a vos, Fede.
Ah.
Alien tranquilamente primero, puede ser una peli científica.
Para.
Que es un 10, Alien.
Para, es un 10 absoluto.
Listo.
Pero,
sí.
Primero, yo sé que no es lo mejor, porque Ridley Scott está cagada. Pero básicamente Prometheus y Covenant son películas religiosas.
Sí, y por eso lo estoy diciendo.
Pero, Alien 1, y eso es algo de lo que vamos a hablar en algún momento cuando hagamos Alien 3.
No, sí, no, sí, Alien 3. Alien 3 está, tercera temporada.
Alien
está.
Alien 1 no es una película de ciencia ficción, Ivo. No tiene ni una pizca de ciencia ficción. Es terror puro y duro, del mismo tipo de terror que El Exorcista. Y lo voy a defender a muerte.
La 2 es una peli de acción y de ciencia ficción. Y la tercera trata de ser un ciencia ficción volviendo un poquito a las raíces del
terror. La 2 definitivamente es un Terminator con aliens.
Sí, y es Cameron.
La 3 quiere ser como un poco más...
suspenso.
Sí. La 1 es terror, de hecho. Uh-huh. O sea, no entra en juego si lo diseñó una máquina o no. De hecho, hasta mofándose, si querés, la ciencia ficción, hay un punto en el medio donde el androide de la crew intenta violar a Ripley.
¿El androide qué escoso es? ¿Cómo se llama? ¿No es Ian Holm? ¿O es muy parecido a Ian Holm?
Ah, es Ian Holm, claro. Ian Holm intenta violar a Ripley y muere, tipo, en esa misma escena, ¿entendés? Lo hacen concha, o sea, como diciendo... Esto no es una película sobre la máquina siendo superior al hombre. O sea, no tiene que ver por eso. Esto es un bicho de terror que da miedo y que tiene una cabeza de poronga.
Y que es indestructible.
Y está persiguiendo a una mujer que tiene miedo de ser violada. O sea, literalmente es el monstruo simboliza la violación. Porque todo, si vos ves todo el diseño del proceso del alien parásito, desde el huevo hasta el xenomorfo, es todo fálico y es todo confluido, es todo orgánico, todo muy, muy invasivo. Literalmente te penetran la boca y te inyectan. O sea, obviamente no iban a penetrarte la concha porque se iba la sutileza al carajo.
Yo quería ver los dinosaurios.
Pero es básicamente eso. Y esa es una de las cosas increíblemente fatales que hace Cameron. Que es que literalmente en la 2 dice, che, Ripley tenía una hija en la Tierra.
Okay.
Y encima le dan una nena en el planeta porque para encargarse de una nena. Literalmente venimos de una película donde la mina no quiere embarazarse. Pero bueno, charlas de galeado feminista para otro momento. Qué buena película Alien 1 también.
Sí, mejor que la 2.
Bueno, escuchen, esto es una película científica y descubren los huevos. El Dr. Grant dice, no rompan las pelotas, están jugando en Boca. Y
no rompan los huevos, dice.
Y se, claro.
No pueden tirarse de clay.
Sí. No rompan los huevos, claro. Y Billy dice, ahí voy. Y obviamente nos damos todos cuenta que Billy se guardó un par de huevos en la mochila. Pero la audiencia no se da cuenta. Los personajes
sí,
no
agarró,
se dan cuenta.
Agarró los huevos de Alan.
No se dan cuenta los personajes porque obviamente tienen razones más importantes por atender. Y cuestiones que ahí los empiezan a atacar los velociraptores. Literalmente no, Fede tiene razón cuando dice que la peli no tiene trama. Porque si yo te tengo que resumir la trama es la primera mitad de la película, o sea, hasta el midpoint, si querés, es buscamos a Eric y nunca encuentran a Eric. Eric los encuentra a ellos.
Los encuentra en el midpoint.
Literal,
¿no?
Primero encuentra a Eric al Dr. Neil. O sea, Eric lo encuentra al Dr. Neil, porque la isla, como dije, es muy chica, aparentemente. Lo salva de unos velociraptores y se lo lleva a un cuartel que es un camión con suministros que está todo volcado, entonces tiene comida no perecedera para varios meses y logró diseñar pócimas con orina de T-Rex para espantar a los depredadores.
Porque a él le gustan los dinosaurios y sabe
claro,
de dinosaurios.
Y encima, claro, casualmente, ¿no? Y no, o sea, no podía ser un chico normal que le gustaba Davo.
El fútbol.
Davo, sí.
No, el chabón tenía justo que ser un experto en dinosaurios porque si no, ¿cómo iba a sobrevivir, no? Y encima es Eric el que escucha la melodía del teléfono de su padre. Que no solo eso. Pará, porque esto es más increíble ahora. Eric escucha la melodía del teléfono de su padre que en realidad está sonando desde la panza del espinosaurio que se comió el piloto con el teléfono. Entonces, claro. Cuando Eric escucha la melodía, sale a decir mamá, papá.
Y, porque la melodía es la melodía de la marca del...
Pero lo más gracioso, porque that's convenient, es que cuando grita mamá, papá, literalmente se encuentra con mamá y papá.
Claro.
Tipo, a pesar de que no tienen el teléfono.
La dirección a la que fue corriendo para escuchar el sonido fue
misma.
Coincidentemente a la de los padres y después el espinosaurio vino del otro lado.
Exactamente. Ni siquiera es un plot twist de... No, el teléfono no lo tenía papá. Es tipo, primero encontrás a papá que te dice que no tenía el teléfono, que lo tenía el piloto y se dan vuelta y está el espinosaurio parado con el teléfono. Me encanta porque el espinosaurio está muy dramático, parado ahí, esperando a que lo miren, ¿no? Para poder atacar.
Es respetuoso.
O por ahí le hacía cosquillitas el ringtone.
Quizás.
Ahora, lo más increíble realmente es algo. Yo lo bardé, a ver, qué sé yo, no tiene sentido. Pero es algo que haría Spielberg, ¿eh? Lo del teléfono.
Sí, recontra,
Yo lo banco lo del teléfono.
Obviamente, no, pero Ivo, ¿cómo vas a escuchar un ringtone adentro de un
intro? No, pero el ringtone. No, bueno, eso sí, pero el ringtone en un momento deja de sonar. Y ahí es cuando se empiezan a escuchar. Pero él se encuentra a los padres porque los padres también estaban gritando a Eric, dejó de sonar el ringtone y ahí se encuentran. Por los gritos de los dos, de alguna manera se termina uniendo.
No, está bien, boludo. Obvio que se encuentra porque grita mamá papá y ellos lo escuchan y dicen Eric. Pero lo que quiero decir es que estaban increíblemente cerca, ¿entendés?
¿Y quién llama?
Cualquiera, qué sé yo, Pinturas Kirby.
La Pinturas Kirby, okay, listo.
Pinturas Kirby. O llama a Eli. Y, cuestión es que es algo que haría Spielberg, por más que no tiene sentido. Primero no tiene sentido que se escuche siquiera a través de la piel.
Pero no solo se escucha a través de la piel, se escucha 500 metros.
Claro, a kilómetros, ¿entendés? No tiene sentido. Yo cuando estoy en la cocina y me suena el celular en el cuarto, no lo escucho, boludo. Aquí sí que es
no.
Una cosa mega poderosa. Voy a comer mi última pieza de sushi, hablen.
Sí, y además, como que crean el punto de no retorno. O sea, en la mitad de la película es que aparece Billy, ¿cómo se llamaba el pendejo? Eric. O sea, siempre ahora estamos re hincha pelotas con el punto de no retorno. ¿Viste?
No, el punto de no retorno en las últimas películas es una locura.
Me da gracia simplemente ver cómo realmente en Hollywood. Y cuanto más berreta es la película, paradójicamente más respeta la estructura clásica.
Más clásica es la estructura.
Claro, porque es tipo, bueno, no. Me tengo que mantener en la fórmula, sí o sí.
La fórmula.
Entonces, literalmente una película de 90 minutos, en el minuto 45 encuentran a Eric. Y entonces, la segunda mitad de la trama pasa a ser, en vez de buscar a Eric, poder salir de la isla. Y en el mientras tanto es, buscamos poder salir de la isla mientras nos persigue el espinosaurio, porque quiere que le saquemos el teléfono del intestino y no sabe cómo hacer. Y nos persiguen los velociraptores, que están buscando los huevos de Billy. los huevos de Néstor, comeme los huevos, Néstor. Los huevos de Franco Perrota. Bueno, después hay una escena genial en la jaula de los. Es muy cortita esta película.
Es muy cortita.
Es muy cortita. Muy cortita.
Pero además es esto, no tiene trama. Entonces, cuando vos tratás de recapitularla, o sea.
Literalmente la secuencia es: espinosaurio con el avión, choca en el avión, pelea con el T-Rex, escapan de los dos mientras el espinosaurio se coge al cadáver del T-Rex.
Sí.
Van a esta especie de laboratorio donde tienen el primer encuentro con los velociraptores. Que primero pelean con uno. Ustedes dicen que cuando el velociraptor empieza a llamar aliados, el doctor Neil sonríe.
Sí.
Eso nunca me di cuenta.
Porque venía estudiando con Billy que los raptors tenían un sistema de comunicación recontra preciso.
Sí.
Y cuando
claro.
Se escucha comunicarse. Tipo, el Dr. Neil sonríe.
Y mataba. O sea, el Dr. Neil no sabía de la existencia de un aullido de lobo, ponele.
Bueno, pero dice que es tipo recontra preciso.
No, sí, es verdad. Hago un
paréntesis. Y esto después se va a retomar en el momento donde muere el cine.
Donde murió el cine.
Hago un paréntesis sobre eso. No estoy seguro, y lo voy a buscar ahora. Impresora 3D. Invención. ¿Cuándo se inventó la impresora 3D? En el 81.
Olvídate. Ya está. Se terminó el punto final.
Pensé que eran unos adelantados.
Spielberg creó la impresora 3D.
Sí, no, pero no es así. Cuestión es que en un momento logran diseñar el hueso ese nasal por el que se comunicaban los velociraptores y logran hacer como un molde en una impresora 3D como ese hueso. Y entonces lo soplan como una flauta y hace ruidos de velociraptor. Es una cosa que no tiene sentido por donde se lo mire. Es como si hicieran Es como si con tener un pedazo de hueso de mentira hicieras el ruido tal cual de los velociraptores y que no sean necesarios los nervios, la sangre.
Tipo, estás soplando en un silbatito, claro, y hace ruido de raptor, no importa la injerencia que le des.
No tiene ningún puto tipo de sentido. Pero la cuestión es que el Dr. Grant se olvidó, pero se llevó esa cosa a la isla, porque el Dr. Grant nunca cambia su mochila. Bueno, no, mentira, fue Billy el que lo llevó, porque Billy nunca cambia su mochila, porque es la mochila de la suerte de Billy, que una vez lo salvó de caerse mientras escalaba el Himalaya. Bueno, está bien, es inteligente.
Sirve el guión.
Sirve. Cuestiones que después de eso con los velociraptores tienen un encuentro con los velociraptores de a muchos, pasan de uno a muchos, muere el señor Udesky. Lo dejan moribundo para que piensen que está vivo, y lo vayan a buscar y así tenderles una trampa, tipo bait. O sea, estaba el señor Udesky y era that's bait. Y bueno, casi caen en la trampa. Y a la misma vez lo acorralan al Dr. Grant los velociraptores y Eric aparece como el mejor Deus Ex Machina a salvarlo. Después de eso, charlan un poquito con Eric. Eric lo reconoce literal a simple vista al Dr. Grant porque leyó el libro. O sea, a nivel nerd, que no solo leyó el libro de Dr. Grant, sino que lo ubica de una foto. Digo, ¿sabes cuántos libros que leí que no conozco la cara del autor? Menos de paleontología. Digo, con suerte te conozco la cara del gordo Martín. O de Foucault.
¿Sabes la cara de Foucault?
O de Nick Gaturro.
Lo único que conocería la cara de Nick Gaturro es para pegarle una piña después.
Voy a aprovechar este momento para mostrarles algo increíble. A ver.
Cinéfilis odia. No, cinéfilis odia a Gaturro.
No, Quito casi expone su miembro fálico en plena llamada.
No, se imagina que nos escuche Nick y perdemos a otro seguidor.
Que ya
perdimos a Diego porque
estoy dispuesto a perderlo a Nick.
Sí. Perdimos a Diego porque lo matamos. El capítulo pasado perdimos a Pablo Dugan.
Y por ahí Milei muera.
Sí, Milei sigue vivo, pero en cualquier momento. Bueno, no les voy a poder mostrar eso. No sé por qué terminamos hablando de Nick Gaturro.
Okay.
Pero bueno, cuestión que está en esa secuencia. Después se encuentran con el espinosaurio telefónico. El espinosaurio telefónico los persigue hasta que logran meterse en una super jaula de pteranodontes. O sea, pterodáctilos. Pero pterodáctilo no es un dinosaurio, chicos, del podcast.
¿Qué es una raza?
El pterodáctilo es, como yo te dijera, un ave. O sea, es genérico. Dentro de las aves tenés águilas, tenés halcones, tenés avestruces. Bueno, el pteranodón es un tipo de pterodáctilo. El dimorfodón es un tipo de pterodáctilo. El Quetzalcóatl, que aparece en la última en Dominion, que mide 15 metros y es gigante, es un tipo de pterodáctilo. Bueno, cuestiones
que tienen un ataque de pterodáctilos. ¿Es verdad que el dinosaurio más grande de la historia era de acá de Argentina?
En Uruguay.
Sí, boludo. Sí, en Tecnópolis, literalmente, en la entrada de Tecnópolis tiene un argentinosaurus de réplica, porque somos tan polenteros acá que hasta termiamos un dinosaurio, boludo.
O sea, tenemos el más grande, o sea.
Los chabones termiaban un dinosaurio, pero bueno.
¿Cómo no le pusieron boquita?
Cuando uno habla de animales por tamaño, es un tema de entre longitud y peso también. Porque no era el dinosaurio más largo, por el dinosaurio más largo.
¿De qué estás hablando en este momento?
El dinosaurio más largo, ponele, medía 60 metros. Es un estimativo, es una locura, 60 metros de largo.
Es una locura.
Pero el Argentinosaurus, que medía creo unos 40 metros de largo, también era.
El Argentinosaurus era de cuello largo.
Sí, es de cuello largo también.
Es tipo de la raza del. ¿Cómo se llama?
El Argentinosaurus es un tipo de titanosaurio. Rechad ese nombre.
Rechad.
Y el Amphicoelias, que sería el más largo del que se tiene registro, 60 metros, es un tipo de Diplodocus.
O sea.
Que Diplodocus son. De los cuellos largos, los Diplodocus son los más largos. Tienen tipo una cola que era recontra megalátigo, era tipo larguísima.
Aclaremos que Quito estudió 8 meses paleontología.
Claro. Yo quería hacer paleontología.
¿Cómo se llama el que ve Grant en la primera? La de
Brachiosaurus. Sí. Okay. Bueno, pero la cuestión es que el Argentinosaurus pesaba muchas toneladas. Bueno, eso. No, bueno, no sé qué mierda estamos hablando.
Pelean con los aerodáctilos.
Pelean con aerodáctil.
Sí, literal.
Un aerodáctil agarra a Eric y se lo quiere dar a sus pichones, que lo atacan a Eric. Y Billy, que se robó, o sea, se llevó el paracaídas del hombre muerto de Amanda, porque no hay que dejar nada al desperdicio.
Claro.
Se tira y con el paracaídas, que está impecable, y va a buscar a Eric y lo salva, pero los aerodáctiles lo atacan a él y Billy muere. Muere en el agua. Y el Dr. Grant venía de recién putearlo por haber descubierto que se había robado los huevos, diciendo que era peor que las personas que habían diseñado ese parque.
Que me entonces, parece una exageración.
Eso es recontra una exageración.
Y el pero está muy gagá, boludo. Está muy que era grande.
Está recontra gagá. Está recontra gagá.
Es como el sí, Pagani gagán de los dinosaurios.
Sí, está muy gagá.
mucho más gagá que John Gagamond.
Sí.
Y...
No, Gamond igual. Hammond
no, está... Gagamond ya estaba muerto ahí.
No, pero Hammond en la una igual está recontra gagá.
Hammond está recontra gagá, pero qué buen personaje que es. Y bueno, y Billy muere. Y cuestiones que después salen, gracias al sacrificio de Billy, agarran un barco que tiene gasolina, porque todo lo que necesitan lo tienen. Agarran un barco que dicen, che, a ver si tiene gasolina, y tiene gasolina. Y entonces su plan es ir a través del río, o sea, no pisar más la tierra y que el río lo lleve hacia el mar, hacia la costa. Porque dicen que los dinosaurios grandes están lejos de la costa y están en el centro de la isla. Y porque en la costa pueden hacer una señal de humo y cosas así. Y en el medio, nada, tiene una conversación profunda donde dicen lo del astrónomo y el astronauta, que a nadie le importa. Y escuchan el tiririri, tiririri del teléfono que dicen, uy, el espinosaurio volvió. Y en realidad el espinosaurio hizo caca. ¿Se acuerdan de ese video de Gonzalo Bonadeo de los Juegos Olímpicos? Había no, estaba lo cagá que estoy, empecé a hablar de Bonadeo. Está creo que relatando rugby, ponele un rugby 7, y uno, un maorí ahí de Fiji o de Samoa, se llamaba Ikosaka. Y Bonadeo, que estaba con Heiter haciendo dupla, que saben lo que
sí, fue, sí, jugar, que estaban despiertos hace 72 horas, seguro.
Gagaite y Gagadeo, boludo. Y Bonadeo dice, ahí iba sacando la pelota, hizo caca. Y hace un silencio y dice, Ico saca, perdón. Y después hacen 2 minutos de silencio, Bonadeo riéndose porque puso hizo caca. Y después hay otra mejor, que cuando estaban viendo badminton mixto en los Juegos Olímpicos. Badminton mixto.
Lo banco una banda.
Y una de las parejas era, que te digo, coreana, ¿no? O sea, un coreano y una coreana. Y Haite dice, es raro esto, Bonadeo, igual. O sea, al nivel de que iban de deporte en deporte, ¿no? Y dice, es raro esto, Bonadeo, porque de un lado es mixto, hay un hombre y una mujer, y del otro lado son... está bien, es mixto, dice Haite.
¡Completamente gagá!
No, pero era por... la coreanita tenía pelo cortito, era igual que el coreano. Y Haite dice, no, es mixto, no, perdón, pido disculpas. Y se quedan una hora, se escucha tipo...
Y que además es esto, pensá que están despiertos hace fácil 20 horas.
No, pobres. Después hay otra que es increíble que están viendo. Hay un ciclista argentino, llamaba Fran, ¿no? Y está andando en bicicleta, dice, ahí va Fran a buscar a la delantera, no sé qué. Y los de adelante chocan y se empiezan a morir. Hay un accidente, vamos Fran. Y dicen, disculpen, está mal lo que hice, dice Bonadeo. Pero vamos Fran.
Sí.
Disculpen, es de muy mal gusto.
Yo no tengo duda que a Bonadeo lo congelan.
Yo lo amo gordo, sabe una banda.
Sí, pero yo no tengo duda que lo congelan. Tipo, y cada tipo lo despiertan cada Juegos Olímpicos. En cada Juegos Olímpicos, como me costó una voz.
Literalmente los rivales se murieron. Y dice, vamos.
Sí, estaban muertos ahí. Lo podríamos invitar a Cinefilis, bueno, digo.
Ojalá. Sí.
Después le voy a mandar un mensajito.
Yo no tengo dudas que tiene.
La cuestión
película.
Es que el espinosaurio hizo caca y cagó el teléfono. Entonces dicen, bueno, ahora podemos encontrar el teléfono entre la caca y llamar por ayuda.
That's a huge
Buenísimo,
shit.
Eso es una gran idea. Buscan la caca. Aparece un ceratosaurio, que no lo habíamos visto, muy fachero. Y Eric dice, cuidado. Y el ceratosaurio los huele. Y como huelen a caca, dice, ah, estas personas son caca, no son comida. Y se va. Un chascarrillo que costó 3 millones de dólares.
Yo ya esta parte me la, ya esta parte me la olvidé.
Así vos dijiste que era re fachero el dinosaurio ese.
Yo ya me olvidé. Yo bueno, dije, era
un
rojo.
Chascarrillo que costó 3 millones de dólares. Animaron un dinosaurio para ese chiste. Bueno, mientras están por llegar, igual el espinosaurio, que tiene una obsesión con ellos, aparece abajo del agua con su aleta. Los ataca por una última vez. Y mientras están llamando por teléfono a Eli. El doctor Grant llama a Eli porque dice: yo confío en ella más que nadie. Y hay una secuencia del hijo de Eli viendo Barney el dinosaurio, todo feliz, mientras son atacados por el espinosaurio, que está muy buena. Y mientras el teléfono está activo y Eli tratando de hablar y ellos tratando de agarrar el teléfono que se está cayendo para todos lados en el barco, que está todo revolcándose. Cuestión es que el señor Kirby, que al principio de la película sabíamos que no era un buen nadador, pero que había estado tomando clases, logra nadar.
Ah, buenísimo. Y ahí es como y ahí es como cinéfilo. Y ahí el espinosaurio se fue porque su porque es pudo evolucionar.
Completamente gaga.
Es que no, está regagada Quito, ¿eh?
Y ahí no. Ese es como tipo el suceso de la película. No claro. Importa lo que importa
el espinosaurio dijo,
literalmente si preguntás qué hace el señor en el clímax. La respuesta es nada.
Nada, literal.
Nada. Porque literal, en realidad, el doctor Grant es el que agarra una bengala y lo tira y la tira lejos para distraer al espinosaurio que se va. Para prender. Había caído toda la nafta del barco en el agua, entonces tira la bengala para que se prenda fuego y el espinosaurio se vaya por el fuego mientras estaba atacando a Kirby. O sea, Kirby en realidad no hace nada, era solo una distracción para que se pudiera el resto un héroe, pero una pelotudez. Porque el espinosaurio ya se había ido y él se deja caer de una torre cuando el espinosaurio ya se fue. Entonces ahí hay el suspenso tipo, oh, pero el señor Kirby no sabía nadar. Y Amanda llora y aparece el señor Kirby y dice, no me voy a ningún lado porque soy un nadador. Una pelotudez. Cuestión es que, bueno, termina el clímax. Falta lo que sería como un último desafío. Que es que cuando están llegando a la costa, escuchan helicópteros. Como que los vienen a buscar. Que, como dije anteriormente dos veces, la isla parece ser demasiado pequeña porque casualmente los encontraron en la puta playa donde estaban desembocando.
Pero pará, faltó una
cuando
escena.
Están yendo a correr, sí, cuando están yendo a correr a la playa los emboscan los velociraptores porque dicen no se van a ningún lado no me voy a ningún lado sin mis huevos. Y bueno, cuestión es que el doctor Nat revela sus huevos. Estaban llenos, porque como bien sabemos nunca los pudo usar en Eli.
Claro,
y se los da. Que en realidad se los... A ver, es como que no se los da. Primero les habla, a mí no me acuerdo. Es al pedo, porque los chabones querían los huevos, iban a agarrar los huevos e irse. Pero claro, supongamos que el doctor Grant lo que logra hacer es que, además de agarrar los huevos, no los maten de bronca. Entonces, cuando el doctor Grant agarra los huevos o abre la mochila para ver los huevos, ve que abajo está la flauta nasal. Y entonces agarra la flauta y les empieza a hablar a los velociraptores. Porque el doctor Grant sabe hablar raptor, ¿no?
Sí, sí, no, como, obvio, sí. Es lógico, todos sabemos.
Si estudias osos toda la vida, puedes hablar en oso. Y cuestión empieza a hacer algo y los velociraptores dicen, este es amigo, qué sé yo, no lo vamos a matar. Entonces agarran los huevitos despacito y se van corriendo con los huevitos.
Ahí murió el cine.
Para mí era fascinante ese momento.
No, yo creo que murió el cine.
Es injustificable.
El problema no es que tipo hace el mismo sonido dos veces, como que le da dos distintas inflexiones las dos veces que lo usa.
Claro, es como que
habla, le da intención, ¿entendés?
Es como que el chabón sabe lo que está haciendo.
Uh-huh.
Y
No tiene sentido alguno.
O sea, si son tan inteligentes y tan complejos, claramente no vas a poder imitar algo concreto de su lenguaje a oído. ¿Entendés? Porque, bueno. Bueno, así zafan. Y los velociraptores se llevan los huevos. Cuestión es que de repente llegan a la, a la costa y hay un señor de traje del ejército con un megáfono diciendo: Doctor Neil, ¿es usted? Y todos gritando, traumados, diciendo: no, eso no es una buena idea. Y de repente atrás aparece todo el ejército norteamericano, a los cuales los protagonistas no habían visto hace un segundo, por más que estaban ahí.
Claro, tipo, aparecieron todos de la mismísima nada.
Cuestión es que Eli había llamado a la marina y al ejército. Y bueno, y suben al helicóptero y dicen: señor Grant, doctor Grant, ese señor viene con ustedes. Y está Billy, que está vivo, está en una camilla, porque no sé, o sea, primero fueron a buscar a Billy y después fueron a la costa. Una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Como mierda llegaron a Billy. No tiene ningún
claro, porque parecía sentido. Que estaban llegando por primera vez, pero a Billy ya lo tenían.
No, pero además es una pelotudez, porque la muerte de Billy funcionaba como sacrificio. Uh-huh. Era una redención. Nosotros estamos hasta acá en parte por mí, porque soy un boludo, listo, ya está, ¿qué importa? Tipo, no significa nada para el doctor Grant que Billy esté vivo.
Ahí le tuvo que haber dicho al chabón que no viene con nosotros. Que se vaya.
Mátelo. Qué traidor, viste, este de patria.
Este es un este es peor que los que crearon el parque, mátelo.
Es comunista.
Es peor que los que tiraron la de Hiroshima.
De los que votaron a Massa.
Iván. No, perdón. Tenemos una base masista.
Okay.
Sí.
Aparece en la estadística de Anchor.
Claro, okay. Tenemos un 32% masista, 7% kirchnerismo duro, 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 tipo de Cristina y Néstor.
Sí, del fuerte.
Después tenemos progre, tipo una mezcla de izquierda con Grabois. Tenemos un 12%, lo cual es bastante.
Sí, me asusta eso, pero bueno.
Sí. De Milei, por ahora estamos con un 22, pero en cualquier momento Milei se muere, así sí. Que va a bajar, porque lo dijimos acá.
¿Y de Pato?
Y todos los demás, porque no sé matemática, son del PRO. Son del PRO, sí.
Apareció en amarillo, no sabemos qué carajo es. Entonces, pero
básicamente a los únicos que podemos bardear son a Moreno, a Biondini.
Y a Schiaretti.
Y a Cunio y a Schiaretti, claro.
Y a Randazzo.
No tiene claro, no, Randazzo está con Schiaretti, va a decir okay, que bueno. Iván crece.
Informate.
Te pido disculpas.
El país está jugando el futuro. Bueno, cuestión es que cuando se están yendo, porque esta película no termina más, dura 90 minutos, pero siempre hay algo más en esta película, es increíble. Porque vencen al dinosaurio, al espinosaurio. El señor Kirby aprende a nadar. Los velociraptores quieren los huevos, pero no solo le van a dar los huevos, sino que le van a hablar. Llegan al ejército y está Billy vivo. No solo está Billy vivo, sino que miran por la ventana y los pterodáctilos se habían escapado de la jaula. Entonces hay tres volando. Que está bueno, porque es la circularidad. En la 1 el Dr. Grant termina en el helicóptero mirando por la ventana y ve que están volando los pelícanos por el mar. Y es como que él... Bro, me emociono, no lo había pensado. Mirá. La 1, él es uno de los pocos locos que sostiene que los dinosaurios evolucionaron en aves. O todos pensaban que eran reptiles. Y entonces, cuando termina mirando por la ventana a los pájaros, y medio que clava una sonrisa de satisfacción, como diciendo, comprobé mi teoría, porque la comprueba con la escena de los gallinimus, donde se mueven en manada como las aves. Una forma también de lo que el chabón está sucediendo es que está aceptando la evolución. Y aceptar esa evolución es también aceptar que es hora de tener hijos. O sea, que ya no es un solterón y que está para dar un paso más en su vida. ¡Qué película espectacular, por favor! Cerramos el podcast acá.
¿Cuál? ¿La 1 o la 3? No entendí.
No, la 1. Ah, okay. Te iba a decir que la 3 termina viendo, en vez de los pelícanos, termina viendo los pterodáctilos por la ventana del helicóptero. Es como una circularidad... pedorrísima, porque en realidad es un problemón, porque esos pterodáctilos después van a aparecer en Hurlingham y se va a armar un quilombo. se va a armar un quilombo terrible, boludo.
Qué paja, pero bueno, que aparezca un dinosaurio.
La cuestión es que esos pterodáctilos no se tocan más. En las de Jurassic World no se tocan más. De hecho, Jurassic World después se encarga de liberar más dinosaurios al mundo real. Dos veces. Porque lo hace al final de la 2 y lo hace al final de la 3. Nada, y así termina una excelente trilogía.
La única trilogía que hay.
Sí, así termina una excelente trilogía.
Prefiero la segunda.
¿Qué?
La segunda trilogía.
No existe. ¿De qué trilogía habla Fede? Si hay una sola.
de no. Jurassic World.
Espantoso, no la conozco. Jurassic World.
Encima la 1, la de Jurassic World 1 es tipo, es un reciclaje pedorro de la 1, boludo.
Y te hizo llorar.
Y te hizo llorar.
Sí, pero porque nunca había. Sí, había escuchado porque la 3 la vi en el cine. Pero nunca había escuchado el tema de John Williams en el cine, entonces fue emocionante, más allá de la película. A ver, yo lloré con Game of Thrones, chicos.
Bueno, pero con el buen Game of Thrones.
No, sí, es verdad. Nunca lloré con la 8. ¿Qué les iba a decir? Bueno, a mí me parece una película extraordinaria. ¿Qué quiere que les diga?
Para mí me pareció bastante chota. ¿Qué
no, es una
que
poronga.
Diga?
No, es una poronga. Es una poronga. Hablando en serio, es una poronga. Hablando en serio, si hay algo que hay que rescatar. No es que hay que rescatar, porque en ese momento por ahí no era un mega mérito, pero lo comparás con ahora y decís, bueno, lo rescato. Y se ve bárbaro.
Ah, se ve espectacular.
No, los efectos son una locura.
Se ve orgánico, se ve como que todavía. A ver, hay como una estética de selva, si querés, ¿no? Si vos ves Jurassic World, cada vez son más coloridos los dinosaurios.
¿Entendés? Es la marvelización de todo, Quito.
Yo no tengo problema con el color como estética, o sea, soy de Boca, ¿entendés? Boca es que carnaval y color, pero no tiene como. Es claro, es como, es un poco, es más Marvel que dinosaurios.
Pero
como todo tiene que ser para niños colorido. Y no, un dinosaurio es gris o marrón. Y parece real, se le notan las escamas, se le nota la textura, se nota
también
que usaron animatronics.
Eso, usaron animatronics también.
Sí.
A ver, en Jurassic World también. El problema de Jurassic World. Yo me acuerdo ponerle de la 1, cuando descubren que el Indominus había estado matando por deporte, que agarran a uno de cuello largo, que está todo moribundo, y lo agarra Mami, o sea, Bryce Dallas Howard, y se lo pone así, tipo le apoya la cabeza en el codo. Obvio que es un animatronic. El problema es que se recontra nota.
Claro.
Se recontra nota la diferencia entre cuando usan animatronic y cuando usan efecto VFX.
Claro, la unidad de estética es mucho más
exactamente.
¿Cómo es?
Homogénea.
Homogénea
en las viejas.
Sí,
en las viejas es mucho más homogéneo. Vos no estás seguro cuándo es animatronic y cuándo no. Porque todo tiene como una uniformidad, si querés. No parece que las cosas están despegadas del terreno o del paisaje.
Quizás,
la verdad que no sé cuál es la cosa.
También te hace cuestionar a veces, tipo, qué tanto. Porque ponele para Jurassic Park 3, quizás los efectos habían mejorado muchísimo más, pero me prefieren mantener los efectos que eran más parecidos a los de Jurassic Park 1 para mantener esa unidad con los animatronics.
Es que seguramente usaron los mismos, ¿entendés? Más allá de que a los velociraptores les pusieron un diseño nuevo. Y también es un chiste de mal gusto que a algunos les hacen tipo unos pelitos en el cuello como diciendo, ah, se descubrió que los velociraptores tenían plumas, pero como no queremos hacer velociraptores por plumas porque A, se ven muy bizarros y B, animar plumas es una paja, le pusieron tipo pelitos acá y es una pedorrada. Pero se ven bárbaros, se ven tipo muy muy bien, el espinosaurio se ve muy muy bien. El T-Rex, el minuto y medio que tiene de vida, se ve muy muy bien. Por ahí un poco más verde que la gente.
Ahí, Quito, si querés te digo por qué tiene un minuto de vida.
¿Por qué?
Porque se rompió el animatrónico del Tiranocero Rex.
No te creo absolutamente nada que diseñaron una película sin el T-Rex.
El guión
se rompió el animatrónico.
Escucha,
pues en vez de construir no. El del espinosaurio, hubieran construido el del T-Rex de nuevo.
El animatrónico del Tiranocero Rex se rompió por el cuello y el coste de su reparación era altísimo. Por esa razón el equipo cambió el desenlace de la batalla entre ambos dinosaurios e hizo que el espinosaurio le partiera el cuello al Tiranocero Rex.
Ok, el espinosaurio sí existía.
No, sí. Estoy diciendo que el Tiranocero Rex
no
aparece.
Iba a ganar.
No, claro, no iba a ser una pelea muchísimo más larga, pero se rompió el Tiranocero Rex.
Pero iba a ser más larga, pero iba a ganar el espinosaurio igual.
Claro, sí.
Obvio, sí. No iban a introducir a espinosaurio para matarlo al toque.
No.
Claro, pero se resuelve en un segundo, es verdad eso.
Sí.
Qué bizarro, mira, che. ¿Cómo vas a romper un animatronic?
Y bueno.
¿Quién fue, boludo? Un pasante fue, seguro.
Un pasante que se le cayó.
Se le cae el café arriba del
Ay, no, me van a echar.
La puta madre.
Nos van a vetar.
Me van a rajar la mierda, la concha de mi madre. Señor Spielberg, me vas a odiar.
Suerte, señor Salomón.
Uy, la cagué.
Uy, la recagué.
Rompiste un tiranosaurio. Uy, la cagué.
Oh, fue un vivo bárbaro que lo rompió todo para después llevárselo.
También. Nah, así que queda ahí. Está tirado todavía.
Fue Sam Neill, viste, se lo llevó a su granja.
Doctor Neill.
Bueno, la verdad es que no tiene trama la película, es verdad. Yo destaco la estética. Destaco.
La música no la hace tampoco John Williams en esta.
No, pero no está mal la música.
No está mal, me da vibes
John Williams. La música no está mal.
No está mal, no está mal la música.
Para mí la escena final la caga completamente toda la película.
El tema es que no tiene. Hasta la 2, incluso la 2, con todos los problemas que tiene de Lost World, sigue teniendo cierto tema a tocar. Por un lado, por el lado de Ian Malcolm, sigue. Es verdad, es un reciclaje de la 1, pero al homologar. La trama de los T-Rex, que con el T-Rex bebé, donde se desarrolla el instinto paternal parental o como se llame, de los T-Rex, sobre todo haciendo énfasis en que el macho cuidaba mucho del hijo, es una forma de también tocar la relación que tenía Malcolm con la hija, que es insoportable. Ponele que no es lo más sutil y elegante del mundo, pero también tiene los chabones del safari como queriendo cazar dinosaurios. Nada, tiene como comentarios sobre cosas. La 3 no tiene nada.
No.
La 3 no tiene absolutamente nada.
Es tipo solo, bueno, vamos a ver dinos.
Claro, literal no tiene. O sea, no tiene nada. Porque
no tiene un propósito la historia.
La relación de. Hasta incluso parece que la relación padre-hijo, que siempre está en las películas de Jurassic. Es más, entre el Dr. Grant y Billy que entre Eric y alguien.
No, tipo, y a veces.
Eric, entre... al Dr. Grant. Eric no, y Dr. Grant no tiene nada. No tiene ninguna profundidad más que son compinches y se llevan bien. Pero que está bien. Por un lado es lógico, decís, no vamos a abrir de vuelta el arco de la 1 si literalmente arrancamos diciendo que no tuvo hijos con Ellie. O sea, caso cerrado. La relación de los padres con Eric nos chupa un huevo a todos, no tiene nada más allá de que los padres terminan juntos, porque es lógico si el novio
y es totalmente predecible,
obvio,
además.
Obvio, como que lo más importante era nuestro hijo. Una pelotudez, una recontra pelotudez. No tiene nada, no tiene contenido, no tiene nada. Eso es una paja, porque la 1 llueve, rebalsa de tema. De themes.
Sí. Themes. Bueno, también vale aclarar que la
Dominic
está basada en su libro también.
No, igual no tiene nada que ver con el libro, ¿no? Tipo.
¿Y la historia?
No, Steven la hace recontra garcha. ¿Ah, sí? En el libro mueren Hammond, mueren Grant, mueren todos. No,
¿en serio?
Sí, o algo así. Mirá. No, Grant creo que no, pero Hammond sí. No, lo hacen garcha. El libro, por lo que entiendo, que no lo leí, que son
World. Yo escuché que es súper violento el libro.
Es muy, mucho más.
Mucho más realista una situación.
Fincheriano, mucho más fincheriano. Estaba pensando en Alien 3, por eso.
Es que ahí está
es
la.
Es más violento, sí.
Ahí está el tema también lo que dijo Spielberg. O sea, que Spielberg no quería hacer una película de monstruos, sino que quería.
Exactamente. ¿Sabés que el juego de Sacoba, te lo acordás?
Sí.
¿Te acordás que en un momento había un carnotauro que se camuflaba?
Sí.
Bueno, eso es sacado del libro.
Ah, mirá.
Sí.
Juegazo.
Y en la 2 hay uno de los chabones de Ingen que matan los compis, los chiquitos verdes. Así muere Hammond en el libro, según entiendo.
Ah.
Una cosa medio rara, pero no tiene que ver. La 1 es una película de Spielberg.
Sí, sí.
O sea, adaptada o no adaptada, es el corazón de Jurassic Park 1 es spielbergiano a morir.
Sí. ¿Carnotauro era el malo de Aladar? ¿O estoy flasheando?
Sí, sí.
Ah, ok.
Sí, que no se llama Aladar la película, se llama...
No, de dinosaurio.
Dinosaurio.
Pero como es un título tan ambiguo,
yo
la
siempre
gente
dije
le pasó
Aladar,
a decir
siempre
Aladar.
Siempre le dije Aladar. Siempre le dije Aladar. No entiendo que se llame dinosaurio. Qué buena película.
Estará desaprobada.
¿En Cinéfilis?
¿Sabés qué puede ser?
Para la temporada 3 de Cinéfilis puede entrar.
Basta de hablar la temporada 3, no hay tal temporada 3.
Sí, el próximo capítulo es la última de la 2.
65 en Rotten Tomatoes, 48 de audiencia.
Sí. Va para adentro.
Entra,
va,
pero
va, va,
entra
va.
En el ángulo, boludo. Cinefili.
Para Metacritic.
O IMDb.
Metacritic era, ¿no?
No, IMDb.
La misma mierda.
Y bueno, arranca uno diciendo que es the most underrated. Metacritic tiene 5.6. No, 7.1 de user score.
A ver, IMDb.
Y Metascore 56, también, mitad de tabla. Y Dinosaur IMDb. También flojo.
Sí, re va, ¿eh?
Re va, no lo puedo creer. Era un peliculón del carajo. Y se veía extraordinario.
Una de las, intros más turbias de la historia.
¿Cómo?
Una de las intros más turbias, o sea, turbias para una mente joven, ¿no?
Sí, sí, con el Carnotauro, sí.
Sí, sí, sí.
Y extraordinario.
Ah,
extraordinario.
Me acuerdo, que era el malo no hablaba, ¿no? El dinosaurio ese.
Los malos no hablaban.
No hablaban, no. Eso es verdad. Me acuerdo.
No, yo tenía un juego que era de, increíble, 15 niveles violentísimos. Había uno donde te agarraban los Carnotauros y te hacían concha, ¿eh?
Te mataba.
Un juego de compu. Oh, buenísimo. Si lo encuentro, lo juego. Bueno, cuestión. ¿Qué les pareció la película a ustedes?
A mí me pareció un sólido 5.
Bueno, bien, Fede. Habías dicho que era un 2 cuando la vimos.
No, no, no. O sea, tiene esto. Tiene un montón de cosas bien porque tiene la base de que, tipo, con Amblin atrás y todo eso. O sea, como que le dieron. Como que se ve como una peli de Jurassic Park. O sea, más allá de que la historia esté buena o no, tipo. No pierde calidad visual de lo que es Jurassic Park.
Sí, yo opino igual y mismo también hay partes donde yo siento que por más que sea una película de dinosaurios le quiero buscar un sentido a algo que por ahí no existe.
No lo tiene.
Y no lo tiene y por ahí me pongo en pelotudo con eso, pero a mí en general los efectos visuales, la música, todo me encantó. El color también, a lo que se refería Quito, de esto de los colores, que no todo tiene que tener un color como rojo, azul, ¿viste? No, todo gris... La verdad que está buenísimo. Y el Spinosaurus es mi favorito, por lejos.
Sí, lamentablemente les voy a tirar un dato. El Spinosaurus,
no,
mi
sí.
favorito de cuando era chico, no se veía así.
No se veía así.
Esto fue hace 20 años. Estudios posteriores dieron que se veía de una forma mucho más bizarra el Spinosaurus. Era más cuadrúpedo.
A ver,
una cola, como un remo. Era como un cocodrilo gigante.
Yo te quiero preguntar algo. Haceme tu top 3 o top 5 dinosaurios.
Puedes mezclar carnívoros.
Voy a sacar el Spinosaurus porque
okay.
Me tengo que adaptar a los tiempos científicos y me parece antifachero el Spinosaurus que dio la ciencia después.
A ver.
Mi top sería el Utah Raptor.
¿Cómo se escribe?
Utah de Utah del estado.
Ah,
tipo Utah.
Utah Raptor. A ver.
Que,
okay.
Para sí. que sepan.
Ah, no, este está en las
este
de...
Está en, sí.
Esto, que, lo meten en el Jurassic World, ¿no?
Sí, con plumas.
Sí, con plumas.
Que en realidad, el velociraptor de Jurassic Park en general, una cosa es un raptor y otra cosa es un velociraptor. Vos podés tener velociraptor, Utah Raptor, Megaraptor, Dromaeosaurus, que es un tipo de raptor... los de Jurassic Park no son velociraptors, son Utah Raptors, que mucho más fácil y más fachero decir velociraptor, son así. Pero en realidad el velociraptor era se encontró en Mongolia, no en Estados Unidos, y era la mitad del tamaño, era tipo el
tamaño. Sí, eran como el tamaño de perritos.
Claro, con la uña esa de los pies y todo, pero era mucho más micro.
Claro,
y,
sí, sí, sí.
Y el Utah Raptor era un tipo de raptor mucho más grande. Que en realidad tendría las medidas acorde a los Velociraptor de Jurassic Park.
Okay,
por eso digo
siguiente.
Que es más fachero. Más fachero Velociraptor. A ver, ¿qué más puedo decir? ¿Qué sé yo, Fede? Tengo que desempolvar mi memoria, boludo.
Vos tenés que desempolvar un montón de cosas.
Vamos a tirar el Carcharodontosaurus.
¿Cuál?
No, limpio, no. Después hablamos de eso.
Bueno, los ponemos en Instagram. El top 5.
Claro.
Dale.
Bueno, la cuestión es que el señor Udesky es igual
a Daniel Arauz.
Actor
el cordobés.
Pero es más, si van a Google y buscan Daniel Arauz, señor Udesky, No, no iba a estar, ¿viste?
En Rule 34.
No.
Sí, amigo, nos fuimos a la verga. A Daniel Araoz queríamos hacer un recast, pero argentino, de Jurassic Park 3. Obviamente con Daniel Araoz siendo el...
Udesky.
El señor Udesky, claro. Que no lo
Yo creo que entramos en un consenso de que Grant es re Darín.
Sí, la verdad que sí.
Es bastante Darín, porque es tipo, viste, medio cascarrabias, viste, medio... Miedo que está hinchado de las pelotas.
Ya está hinchado de las pelotas de todo.
Claro.
Sí. Y Eric podría ser el chino. No, joda. Billy dijimos que podía ser el chino.
Billy podía ser Billy el, chino, el chino. O podía ser el hijo de Franchella también.
También podría ser el hijo de Franchella, que no me acuerdo cómo se llama.
Sí.
A ver, Kirby, ¿quién sería?
¿Jack Kirby? Jack Kirby no. ¿Quién era Jack Kirby?
No sé.
¿No es un dibujante?
¿No es un escritor de cómics?
Es el dibujante de Spider-Man,
el que
me parece.
Dibujaba con Stan Lee, sí, tal cual.
Sí. El que nada, supuestamente nada. Stan Lee le robó todo.
Sí. El señor Kirby. ¿Sabés quién sería para mí?
A ver.
Franchella.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el tercero de. Ah, no, yo estaba pensando. Te iba a decir uno de la guardería de papá, ¿cierto? Que eran argentinos.
¿Qué ibas a decir? ¿Steve Zahn?
Sí.
No, nada que ver. Pero sí, está bien igual, sí. Pero no.
Sí, literal, pero debe ser argentino. Un Kirby en argentino sería... Sería...
Y con bigote...
Sería Suar.
El chueco.
Re sería Suar.
Es medio aparato el señor Kirby.
El
bueno, Franchella también podría ser.
Sí, Franchella, pues yo me lo imaginé por el bigote.
Sí, pero es demasiada presencia para Kirby.
Claro, es demasiado presencia.
Demasiada presencia. Pero sería Suar.
El chueco.
Y Suar, que es el Adam Sandler argentino.
Sí. Y la rubia
y
sería...
Y la mujer sería Carla Peterson.
Sí. Carla Peterson. ¿Bien? Estamos de acuerdo.
Vamos a visualizarlo. Carla Peterson, Will 34.
No,
aparece con Lustó. Aparece con Lustó.
Más Peterson que nunca.
No.
Así no. Se lo pide Lustó.
Qué hijo de puta que sos.
No, el chico Eric, pensando en casting de ahora, sería el niño Malena Pichot de Argentina 1985.
Sí.
El niño Malena Pichot.
El niño Malena Pichot. Porque dice, papá, vas a meter en Canavidela para que todos se enteren.
Sí.
Por si no quedaba claro.
No hay más pibes actores.
Timothée Chalamet.
Malena Pichot.
Timothée Chalamet.
¿Cómo se llama el muchacho de Argentina 1985?
No sé, buscar Argentina 1985. ¿Cómo?
Está bien, no quiero hacer perder a la gente de tiempo.
Ya dejaron de escuchar el podcast.
Santiago Armas Estebarena.
Bueno,
es
ese.
Igual a Male Pich. Es igual. Ese.
Bueno, ese. Búsquenlo.
Y bueno, el señor Udesky sería Araoz.
Cooper.
Cooper sería algún falopa. Tipo, no, un guest star. A ver.
Un falopa tipo Gastón Pauls.
No. Falopa, no falopero.
Gastón Pauls es el novio de Eli.
¿Eh?
O sea, Gastón Paul puede ser el novio de Eli. Tranquilo.
Cooper, ¿sabés quién tiene que ser? Peter Lanzani.
No, Peter ya es tan grande. No entendía. Busqué Gastón Paul, pero me olvidé de escribir Paul y aparecía el malo de La Bella y la Bestia. Yo decía, este no es Gastón Paul.
Tardaste 5 segundos.
No, Eli no la voy a castear en argentino si aparece 2 minutos, boludo.
¿Cómo se llama?
Me falta Udesky. No, Udesky no, Araoz. Me falta el piloto negro y me falta Cooper. ¿Sabés quién podría ser Cooper para mí? Yayo.
No, para mí Cooper, ¿sabés quién tiene que ser?
Pachu Peña.
Tiene que ser Peretti.
Porque te lo imaginas con anteojos de sol tipo Cooper.
Sí, no, y con tipo la barbita candado.
No, Lampone.
No, perdón, Lampone tiene que
Lampone.
Ser.
Medina o Lampone.
Lampone, boludo, no, Lampone.
No, perdón, Medina más.
Medina. Sheffield.
Sí, sí, no,
sí.
Boludo.
Sí, sí, sí. Sheffield, sí, Sheffield. Es más Medina.
¿Qué cosa?
Sheffer, no Sheffield, Sheffer.
Sheffield.
Uy, amigo, ¿cómo me contó?
¿Cómo están los judíos? Es una locura.
Sheffield, que estaba con Eugenia Tobar en un momento.
Pero posta, para mí es re Fiore antes que Sife.
Bueno, puede ser cualquiera de los dos.
Y... no, Fiore podría ser Udesky. O sea, los dos, ¿entendés? Cooper, porque Cooper y Udesky venían de la mano.
Sí, pero claro, Cooper está pelado, boludo. No lo vas a... Sife no está... bueno.
Sería...
bueno, y el negro, que claramente no hay actores negros, así que... no hay
es el negro negros. Rada.
No hay actores negros en Argentina.
Es Musambe Tutu.
Tendría que ser, claro, uno ahí comprado.
Sí, ponemos a Musambe Tutu.
tendríamos que comprar un negro en el mercado.
Un senegalés.
De San Telmo. Ya nos dieron el N-Word Pass al principio.
Es verdad, lo tenemos.
No, estamos perdiendo nuestra audiencia negra ahora, boludo. No paramos de perder el
tiempo. Y eso que en Zambia teníamos unos
oyentes. Como ya perdimos la audiencia negra, lo vamos a decir. ¿No les parece raro? ¿No les parece raro que sean el 13% de la población y que les...
No.
Bueno.
Se termina acá. Eso se vipea. No, yo le pongo un pulgar para abajo por el simple hecho del final. Es lo único que le acaba.
¿Cómo era esto que dicen? Despite being 30... Es una copypasta, boludo.
No. Esto está todo bien.
Que hay copypastas nazis, boludo. Son terribles. Internet es terrible, boludo.
Para, yo le doy un pulgar para abajo.
Y yo le tengo que dar un pulgar para arriba.
Y sí, me imaginé.
2-1 abajo.
No. Racionalmente no tiene casi nada para rescatarse. Entonces le voy a dar un pulgar para abajo.
Es increíble. Su mano negra es un pulgar para abajo.
No, terrible.
O sea, Jurassic Park perdió 0-3.
Está bien, no la veías un montón. ¿Qué quieres?
Está bien, no te bancamos.
Sí, sepan que le voy a dar un pulgar para arriba a Aladar.
Bueno, falta un año para eso.
Sí. Pero como no quiero terminar este podcast porque no me quiero ir a dormir.
Yo me estoy quedando sin batería en la compu.
Bueno, ahora, ¿cómo haríamos un recast, pero de verdad? Tipo en inglés.
Me da paja.
Chris Pratt.
Chris Pratt, no.
Chris Pratt es grande.
No, please. Media pila, viejo.
Timothy Chalamet.
Basta del pibe. No, ves, siempre tenemos el mismo quilombo con los pibitos.
El pibe Valderrama. No, el pibito va a ser este, el de Room, boludo.
No, pero ya tiene pelos en los huevos.
No, y pero boludo. ¿Cuántos años tiene? 13.
Ya debe tener 18, boludo. 20.
Chabón, es más, ya tiene 2 denuncias por violación.
No, pará. No,
¿cuánto tiene? A ver. No tiene.
Amigo, está gigante. No, qué miedo.
A ver,
Jacob. No sé a quién recastearía como Grant, boludo.
Chabón, Jacob Tremblay está gigante. ¿Se acuerdan que estaba en Predator y lo matan en un segundo?
Sí.
¿Qué, en Predator muere al toque?
En un segundo. No muere. Decíamos que ojalá pasara, pero no.
No. Qué cagones, no lo matan,
qué,
boludo.
Qué mala que es Predator.
Y no, si Shane Black es un cagón.
Ey, qué mal actor, qué mal director que es. Solo hizo de Other Guys.
De Nice Guys.
De Nice Guys. Y me parece que el final es malísimo, pero la película es buena.
The Nice Guys es buena.
Sí, pero todo lo demás es malo. Iron Man 3 es un 2.
Es un 1.
Bueno,
peor peli de Marvel.
¿Por qué? Nunca la vi.
Mirala
y te vas a dar cuenta.
¿Va para Cinéfilis?
No, creo que no.
No, ni chance que vaya una peli de Marvel a Cinéfilis que sea del MCU.
Ah, que sea del MCU.
Ahí está.
¿Cómo que no? Thor 1.
Se me estaba apagando la compu, así que...
Bueno, no, pará, Fede.
La próxima película va a tener que ser La Mano Negra de Iván.
No, la próxima
película... Sí, tenés que elegir algo.
Pará. La próxima película va a ser elegida por los oyentes.
Bueno.
Y nos va a hacer improvisar.
No, mentira. Pero, ya tenemos la próxima película.
¿Cuál?
Que es para Halloween.
Halloween, es verdad. En realidad, podría... Sí. Pero,
¿cuál era? Ahí me acordé. Qué tétrica película.
Sí, va a ser increíble. Va a ser
¿cuál
tétrica?
¿Cuál era, boludo?
Es
para.
Trampa, es un poco trampa porque creo que no está bochada.
No importa.
No, encima se estrenó ahora la nueva. Se estrenó ahora la nueva. Todo se conecta.
No se estrenó la nueva, Discapaz.
¿Qué nueva?
No, es... está pensando en La Mansión Embrujada, no es La Mansión Embrujada.
Pensé que habían vomitado.
Estamos haciendo el meme de cuando agarra el feto.
la próxima película entonces va a ser una especial de Halloween. Sí, así que no vamos a decir muchas cosas, pero eso.
Que anden bien. Los queremos mucho.
No, basta, no los
queremos mucho.
Se acabó.